El tema es interesante, empezar a conocer la situación económica, pero lamentablemente este tema se torna pesado para mucha gente que la economía la está afectando y mucho. Te diría, la gran masa de los argentinos hoy se ve afectado por la inflación, por la economía, por el dólar, y está bueno hablar de estos temas, ¿no? A tratar de hacérselo claro. Me encantó la última charla que tuvimos con Fabián, es contador público, Fabián Velasco, que está sentado, y también que nos ayudó en esta producción de tenerlo a Fabián acá sentado, que dio una charla interesantísima. Osvaldo D'Angelo, que es amigo del programa y siempre participó también con nosotros, nos ayudó a tenerlo a Fabián y empezamos a hablar con claridad de la economía, las proyecciones. Bueno, lo que dijo Fabián en aquella charla ya es viejo, por eso lo tenemos de nuevo acá, ¿eh? Fabián, Osvaldo, un placer tenerlo en el programa, ¿eh?
Muy buenos días, Pablo, para vos, para todo tu equipo y para la audiencia, por supuesto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y la deferencia de atendernos.
Ahí está, mirá que nos vamos a acostumbrar a llamarte, Fabián, ¿eh? No, porque vamos cambiando. Osvaldo, un placer tenerte en el programa, la verdad que siempre nos gusta tenerte. También hemos hablado mucho de economía y de la situación del país, y Osvaldo tiene mucha experiencia aparte, ¿no? Y eso está bueno. Un placer tenerte en el programa, Osvaldo, ¿eh?
Hola, buen día, Pablo y audiencia. Muchísimas gracias por estar acá, compartir esta mesa. Así que, bueno, acá estamos. A ver.
La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿se puede hablar claro de economía? ¿Se puede hablar claro de la situación económica? Porque a veces te ponen que los barcos, que la tormenta, que la Aconcagua, y uno no termina entendiendo nada, o la gente, o mi vieja que está seguramente escuchando el programa. ¿Se puede hablar claro?
Sí, por supuesto, absolutamente claro. Las cosas hay que decirlas de la manera más clara y más sencilla, así se dicen las cosas. Cuando uno busca un montón de pretextos y argumentos para explicar determinadas situaciones, es porque las cosas no están bien. Entonces a mí me parece que acá hay que tener muy bien en claro cuál es la situación económica. Vos decías hoy, la charla mía del día 21 de agosto, que fue una charla excelente, con un marco de público de 172 personas inscritas y registradas, marcó un punto de inflexión porque estábamos posterior a las PASO, o sea, había mucha avidez por los temas de economía, pero en verdad vos tenés razón. Todo lo que pasó después del 21 de agosto no subió. Y yo tampoco creía que íbamos a estar hablando a 11 días de mi charla de un control de cambio, un control, restricciones para la compra de dólares, para la liquidación de los fondos de inversión, etcétera. Sí se puede hablar claro de economía, por supuesto que sí. Cuando uno busca determinados argumentos y hablamos en tecnicismos económicos, me da la sensación que no estamos siendo claros con la gente común, con la gente que necesita ser claro. Reperfilar la deuda, que es un término nuevo, no es más ni menos que sentarse a renegociar con los acreedores porque hemos declarado nuestra imposibilidad de pago, por lo menos en los términos y condiciones que le habíamos acordado el día que la suscribimos. Eso no se puede cumplir, por eso estamos como estamos. Y si no fuera así, para ser más claro, no hubiéramos impuesto, o el gobierno del ingeniero Macri no hubiera impuesto los controles, las restricciones para las compras de divisa, para la compra de dólares por parte de las empresas, los límites para las personas humanas, las personas físicas y demás. Entonces, me parece que hay que ser claro. La situación es una situación crítica, terminal, ¿no es cierto?
Los tiempos son equivocados porque uno dice, ¿qué pasa si esto hubiese pasado antes y no dentro de un contexto político electoral? ¿Hubiesen dado resultado estas medidas o crees que el plan económico tendría que haber ido por otro camino?
Nosotros no compartimos en absoluto el espíritu y la esencia del modelo económico. Este gobierno vino a implementar un modelo económico que ya se sabía que iba a terminar así. Esto que yo estoy diciendo es de libro. Esto, los que estudiamos economía, sabemos que termina así. Cuando un país mantiene los índices de deterioro de la economía, del índice general de precios, con la inflación, con la devaluación, con la cotización del dólar por las nubes, la inflación galopante, la caída de los salarios, la caída de la actividad económica, el aumento de la pobreza, la desocupación por arriba del 10%. ¿Cómo cree que termine, Pablo?
Sí, esto es hermanotazo.
¿Quién va a aplaudir, digamos? De todos modos, la inmensa mayoría de la sociedad somos claros perdedores de un modelo económico que ha priorizado otras cosas. Ha priorizado la especulación financiera por sobre la producción. Esto trae aparejado un deterioro constante de todos los niveles económicos, una desocupación galopante, sostenida en el tiempo, 20.000 empresas, pymes cerraron, han cerrado industria, pyme, empresa de todo tipo, servicio de industria metalmecánica, manufacturera, en la ciudad de Concordia también, se ven locales vacíos. ¿Cómo cree que termine?
Seguro. Y aparte, la ecuación podemos darle otra pata, que es el nivel de endeudamiento histórico también que tiene el país, ¿no? Porque se tomó deuda y uno dice, ¿en dónde se aplicó? 133.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina y vos decís, ¿para qué sirvió? Es algo que vamos a tener que terminar pagando nosotros. Bueno, sí. Mi hija también, que tiene 6 años, va a terminar pagando. Son dos patas fundamentales de una economía, un país, ¿o no?
Forma parte de una característica del modelo económico de Macri. Nosotros decimos que la relación es directa entre endeudar y fugar. La cantidad de dinero que se endeudó, que se comprometió el país, que como vos bien decís, vamos a tener que pasar años y años y muchas generaciones para poder hacernos cargo de esa deuda y pagarla, tiene un correlato muy, muy particular. Lo mismo que se endeuda, lo mismo se fuga. No está acá el dinero. El dinero no vino. El dinero se quedó, fue a parar a otro lado. Las empresas transnacionales, multinacionales, lo llevan a sus casas matrices. No están obligados a invertir en nuestro país. Entonces ese dinero no queda acá y nos priva a nosotros de otra deuda. Ella no es la deuda externa, es la deuda interna. La deuda con la gente nuestra, con los trabajadores, con los jubilados, que parece que son los olvidados.
Están totalmente
olvidados. De las menciones del modelo, ¿no?
Osvaldo, si bien se habla de que el sistema financiero, los bancos, ha sido un escenario de ganancias. Pero el Credicop es un banco que tiene sus particularidades y alienta la inversión en el país, a trabajar con el crecimiento de las pymes. Hoy ese escenario está totalmente desalentado por las tasas, obviamente, que es un escenario complicado hoy para eso.
Y claro que es complicado porque vos recién hablabas si estas medidas se hubieran tomado unos meses atrás, ¿qué hubiese pasado? Es decir, el problema acá es, como decía Fabián, el plan que este modelo puso, este gobierno, y entonces acá, digamos, le dieron importancia a la especulación, a las grandes empresas, es decir, reducirle las retenciones a los agroexportadores, dejarle a cero a la explotación de la minería, es decir, y todo eso se va al 100%, ¿me entendés?, fuera del país. Entonces, no se desarrolla nada acá adentro, se llevan todo, lo único que viene a explotar nuestra tierra, sacan los recursos y se los llevan. A nosotros, que nos dejan como país, nada. Es decir, solamente les
deuda.
Deuda y mano de obra, bueno, nada más. ¿Me entendés? El modelo, digamos, el movimiento cooperativo de crédito histórico de las cajas de crédito de los 50, y acá te hago un poquito de historia.
A mí me gusta eso, me gusta, Osvaldo, que vos me hables de un poquito.
¿Por qué? Vos fíjate que nuestra primer caja de crédito nace en 1918. Estamos hablando de 101 años. Nuestra caja de crédito, la primera, en Villa Crespo, que hoy es la sucursal del Banco Credicop Villa Crespo. O sea, fíjate que esa sucursal, esa historia, tiene 101 años. Y eso no es poco. ¿Por qué? Porque antes fueron cajas de crédito, después la ley de los distintos gobiernos o del último gobierno militar los obligó a convertirse en banco. Por lo tanto, bueno, hubo varios bancos cooperativos, al final terminó quedando solamente Banco Credicop, digamos, como cooperativo. Y esa es la gran diferencia, la que vos citabas, con el resto de la banca. Nosotros somos muy distintos. Nuestra misión es atender a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, no a las grandes multinacionales. Atender a la gente, a los empleados, a los profesionales, a los mismos jubilados, porque hay jubilados que, digamos, si la situación económica fuera estable, normal, ese jubilado podría sacar algún crédito para mejorar su casa, su televisor, o no sé, una mesa con cuatro sillas, por decir algo. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos muy distinta, y por eso nosotros siempre hablamos, ¿cómo una empresa va a tomar a una tasa del 80%? Hoy está al 80%, pero hace 6 meses atrás estaban al 57%, y el año pasado...
Ya eran altísimas.
Claro, estaban al 62%, no. Vos, para desarrollar un país, una empresa, la tasa tiene que ser muy coherente, muy razonable, no podés...
Es decir, que sea alentadora para que vos inviertas.
Claro, es decir, vos vas a pagar una tasa, ponele, del 16% anual, te compras un torno y le agregás mano de obra a tu taller metalúrgico. Uh-huh. Y ahí tomás un empleado o dos, uh-huh. ¿Me entendés?
Sí, coincido con vos.
Y vas desarrollando esa actividad en todos los lugares. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos una visión y misión, digamos, muy distinta.
Al resto de los bancos, claro, ¿no? Que es una... Venden plata, ¿no? Para generar más.
Claro, pero ellos lo único que les interesa es ganar plata. Seguro. Y este gobierno le facilitó ganar plata. Porque ellos, ¿qué hacen? Toman los depósitos y los colocan en... Primero fue LEVAC. Bueno, después desactivaron LEVAC, la transformaron en LELI. Parecía que esa era la solución. La solución hasta que explotan, como explotó ahora. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Meter restricciones. Es decir, hasta el 11 de diciembre.
Sí, CEPO, lisa y llanamente, claro, el CEPO que criticaron tanto.
Pero claro, ¿no? Entonces, es decir, ¿y qué? ¿Lo van a dejar hasta el 11 y después el 11 lo van a levantar? Así después, si gana, supuestamente, el gobierno de Macri, va a seguir la fuga de capitales, porque va a seguir. Y vamos a seguir cada vez más endeudado, cada vez menos laburo, cada vez más gente en la calle.
Menos reserva en el banco, porque está saliendo.
Pero es como decía Fabián, entra por un lado y se va por el otro.
Yo no me acuerdo si fue Gil Carbó o algo que había dicho en su momento, nada va a frenar la fuga de capital, ingrese lo que ingrese. Me acuerdo allá cuando se iniciaron las conversaciones con el FMI. Osvaldo, te pregunto, esta explicación que vos diste, que me pareció buenísima, ¿va en relación directa a que empresas que han resistido crisis como la del 2001, la del 89, la hiperinflación, como Alpargata, automotrices, y que hoy cerraron y se fueron, vos crees que esa explicación que estás dando vos claramente va en relación directa a que las empresas no resistieron y dijeron nos vamos de acá?
Sí, claro. Uh-huh. Y vos fijate, por ejemplo, General...
Dejan el tendal de gente.
Pero claro, mirá, yo te presento un ejemplo que conozco bastante. Yo nací en la ciudad de Chivilcoy. En la época de Néstor Kirchner, a Chivilcoy llegó una fábrica brasileña, de capitales brasileños, es decir, al parque industrial. Ellos fabrican zapatillas para no sé qué empresa de primera marca. Llegaron a tener 1.200 empleados. Mira. En Chivilcoy, una ciudad de 80.000 habitantes. Es decir, como si fuera Concordia, acá hay 180.000 habitantes, pone una fábrica de 2.000. Bueno, después de 10 años, más o menos, esa fábrica cierra. Porque ya no le conviene. Porque ya entra lo importado, que cuesta menos. Compite y entonces, con otros costos, ¿ellos qué hacen? Cerraron la planta porque tenían las naves ahí, pero eran cuatro chapas, en definitiva. Dejaron todo, cerraron y se fueron. Despidieron al personal, le dieron a pagar en un año, etcétera. Y dejaron 1.200 personas en la calle.
Ah, terrible. Bueno, todavía leía de una de las bocas de Alpargata que estaba en un pueblito, que dice que trabajaba el padre, el hijo, el nieto, y dejaron el tendal.
Y claro.
O sea que... generaciones de familia, ¿no?
Claro, que destruyen,
¿no? Claro. Y este gobierno lo que ha hecho, lo que pasa es que acá la gente, viste, se emboba mirando TN, porque es así.
Sí.
El otro canal del grupo, ¿me entendés? Y con eso se emboba y repite lo mismo. Vos vas a las despensas, a los almacenes, a la carnicería y escuchá lo que dijo los periodistas estos mediáticos, que lo único que hacen es tirar bombas, ¿viste? Y lavarle el cerebro a la gente. Y repiten como lorito. Sí, sí. Es decir, y ahí entonces te das cuenta que no hay...
Te convencen de
claro,
alguna manera, ¿no?
Te das cuenta lo que cuesta hacerle entender a esa gente. Entonces, pero mire que no es así, señor, que esto, que el otro. No, pero mire lo que se robaron, lo que se robaron.
Hay que pagar la fiesta, el gobierno anterior.
Dice, ¿qué se robaron?
Apaguen el aire y te morí de calor.
Yo miro... Cada causa se va cayendo de a poco porque no tiene respaldo, cada causa judicial que le han iniciado el anterior gobierno. Ahora resulta que ayer escuché que los bolsos de López no hay antecedente de quién era la plata, que no fue tal, digamos que salió de, no sé, ahí del sector del anterior gobierno. Bueno, ahora está en la nada esa causa. Solamente lo tienen a José López y alguno más adentro. Es decir, pero esa plata, digamos, ¿cómo que no? Si José López la tenía, Es decir, alguien se las dio.
Alguien se las dio.
Alguien se
y hay un vínculo ahí dudoso con el gobierno actual, ojo con ese tema.
Exactamente. Entonces ahí es donde, como no conviene que se descubra ahora lo actual, entonces se tapa. Déjalo así.
Y bueno, el tema de la investigación de Panama Papers, bueno, en otros países fue un escándalo. se fueron primeros ministros. Pero, todavía acá pasó como si nada hubiera
ocurrido. Claro, acá es como que todavía los aplaudieron por tener cuentas en Panama Papers. Y todavía decían, no, mirá las bóvedas que hay en el sur.
Cavaron todo el sur y no encontraron nada.
Claro.
Yo quiero
y yo no estoy, perdón, y yo no estoy defendiendo y diciendo que los anteriores son todos santos y buenos y que tienen que gozar del cielo, ¿me entendés? No, si hay algún culpable...
Que actúe la justicia y que lo sentencie.
Que actúe la justicia y si le corresponde que 20 años de cárcel, que vaya 20 años. Chau, así de fácil.
Coincido con vos. Tratar de ser un alentador con la gente que está escuchando el programa, un jubilado que, como dijimos, no están en los planes, parece, este gobierno, parece descarte, y es lamentable esto. ¿Qué futuro se prevé? ¿Qué futuro ves vos para la Argentina en el corto y mediano plazo?
En el corto plazo, el futuro lo veo el día 27 de octubre, cuando haya las elecciones generales y se elija un nuevo presidente. Creo que de una manera u otra vamos a dar por finalizada una etapa muy, muy, muy negativa para nuestro país desde el plano social, por sobre todas las cosas, y sobre el plano económico, todos los planos. O sea, acá hay un deterioro del tejido social muy grande. La gente esta que ustedes hablan, que estamos hablando nosotros, que ha quedado desempleado, ha quedado absolutamente excluida de todo un modelo de desarrollo. Y no hay razón que justifique semejante exacción, ¿no es cierto? No hay justificación, no hay plan político económico que pueda fundamentar que una persona en el año 2019 quede excluida de los bienes básicos de la sociedad, bienes de alimentación, vivienda, salud, cultura, el arte. ¿Por qué hay que privarse de eso? Porque no alcanza el dinero, no se puede pagar la luz con tarifa en dólares y con los salarios que están atrasados y están discutiendo una paritaria que tiene un techo que lo ponen las empresas en connivencia con el gobierno. Entonces sí soy adelantador, hay que ser adelantador. Todas las mañanas nos levantamos todos nosotros con nuestras obligaciones. Yo tengo hijos también, los tengo que mantener, tengo una nena que es chica y que todos los días me levanto, a esto lo tenemos que dar vuelta ahora. Lo damos vuelta entre todos, lo damos vuelta entre todos, vos desde tu puesto de laburo con el micrófono, yo mi puesto de laburo, en mi estudio contable, en la docencia.
Y la solución es política, ¿no?
La solución es política y hay que involucrarse. Nosotros tenemos que ser demandantes de un modelo de desarrollo que le dé la cara a la gente y que nos incluya a todos y dar por terminado un ciclo que es de oscuridad, que es de pobreza, que es de desocupación, y aprender de una buena vez por todas la lección de acá lo que tenemos que hacer es producir y dar trabajo. Esa es la única manera de estar. No hay forma de que un modelo, un país se desarrolle con una tasa astronómica, el 60, el 70, 80, o vos no podés ir al banco a endeudarte con un monto para equipar, para mejorar el equipamiento de tu radio cuando el costo es del 80%, que se te va en realidad más que una ayuda.
Termino vendiendo lo que compré.
Claro, se te convierte en un salvavidas de plomo.
No, seguro.
Ese es el tema.
Seguro.
Sí, hay que ser optimista, ya falta poco. Hay que bancar la situación, hay que hacer lo que hay que hacer el día 27 de octubre, que decirle chao a un modelo, darle bienvenido a un modelo que tenga políticas activas de desarrollo económico. Me parece que en eso nos vamos a encontrar todos juntos.
¿Qué te genera, Fabián, si yo te digo, a Osvaldo también la misma pregunta, pero le voy a pedir que me contesten los dos, cuando digo FMI, ¿qué te genera eso? Porque es, obviamente, Fondo Monetario Internacional, es un ente que de préstamo, pero había sido que el 68% de todo el préstamo que tiene lo tiene acá en la Argentina.
Nosotros tenemos una posición muy clara con respecto al Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha aplicado en todos lados las mismas recetas, con la misma medicina, más medicina de la misma, decimos nosotros. Las recetas son siempre las mismas, es ajuste, ajuste, ajuste. Ajustamos a los sectores populares.
El valor humano queda relegado.
Esa es la verdad. No se ajusta la fuga de dinero, no se fugan las retenciones a los grandes grupos económicos, no se ajusta el pago de impuestos a los sectores financieros, a los bancos, por ejemplo, que son los grandes beneficiarios también de este modelo, ¿no es cierto? Los bancos están colocándole liga al 80%, una cosa extraordinaria que sucede solamente en nuestro país. En lugar de generar trabajo y producir, se gana dinero colocando un plazo fijo o un bono o una LELIC. Entonces, ¿qué me va a generar? Me genera lo mismo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros lo vamos a pedir, se endeudan lo que tienen la representación del país. El gobierno de Macri ha sido una característica permanente del endeudamiento. Ahora, si ustedes me permiten, ¿no? Ya que tocamos el tema del Fondo Monetario. Se endeudan en nombre del gobierno. Termina el gobierno, supongamos que el gobierno de Macri no gane las elecciones el 27 de octubre, se va a la casa. ¿Y cómo queda?
Y sí, se llama
poderosamente. ¿Qué pasó con todo lo que quedó firmado?
Nos traspasan eso a nosotros.
Incluye una deuda de 2.750 millones de dólares a 100 años, con una tasa del 7%, que es una barbaridad absoluta. Hay que firmar una deuda a 100 años, ¿eh? Hay que firmar. Yo no sé quién de todos los oyentes del programa podría firmar una deuda a 100 años cuando todos sabemos que no vamos a estar, que es un condicionante para toda la generación.
Coincido con vos.
Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros como sociedad no pongamos un coto, un límite? A ver, señor, ustedes tienen el manejo del gobierno, de los fondos públicos, de los estados públicos, por un año, cuatro años, por toda la gestión de ahora, cuando se van, rindan cuenta. Y si las cosas no están bien, también se tienen que hacer cuenta. Sí. También se tienen
que actuar la justicia y tendría que ir.
Vos cuando te vas de la radio, si acá hay algún problema, te van a llamar. Y decir, señor Pablo, venga, vea, ¿cómo hacemos esto?
No, pero hay cuestiones irregulares. No nos olvidemos que se perdonó una deuda de 4.000 y pico de millones de pesos, en este caso, del correo argentino, que lo manejaba la empresa Macri, ¿no?
La familia del presidente. Pero bueno, me parece que tenemos que ser muy, muy claros y tener mucha poder de determinación cuando uno plantea un punto, ¿no? Yo creo esto del Fondo Monetario, creo que no nos resuelve nada, creo que solamente lo hacen. Es más, creo, permitime, una hipótesis, ¿no? Creo que si trabajáramos una hipótesis, que no tenemos deuda, que se condonara toda la deuda, creo que este gobierno, ¿saben lo que hace? Se vuelve en deuda.
Claro,
el modelo de acumulación.
Tal cual.
Modelo. Aún no teniendo deuda, ¿qué haría? Toma la deuda. ¿Para qué? Para beneficiar a los mismos sectores que se beneficiaron.
Incentiva la fuga, incentiva la...
Claro, pero del momento que vos beneficiás al que exporta, ¿me entendí? Lo beneficias, digamos, el punto de vista que no tiene ninguna retención. Entonces, el tipo viene, explota el país, como te decía hoy. Es decir, yo anduve ahora por Salta, ¿no? Y pregunté el tema de minería. Y bueno, hay empresas ahí que están extrayendo oro, plata, litio, etcétera. Explotan, dejan un desastre ecológico, y se llevan todo y no dejan 10 centavos. Provincia no hizo ningún arreglo, nada. No, dice, porque el gobierno nacional le dijo que había que beneficiarlo y por lo tanto, como le daban trabajo a 58 personas, entonces con eso ya está. Y no ves, y así es todo, te llevan todo y no te dejan nada. Y entonces, a eso, como dice Fabián, todavía le agregas que van y le piden por favor al Fondo Monetario que nos dé plata, pero por otro lado se la llevan cuando fugan los resultados de cómo las empresas que ganan tanta plata como de servicio acá, la de telefonía, por ejemplo.
Sí.
Gana, porque la verdad, no es barato el teléfono.
No, y se la llevan.
Ninguna de ellas.
En vagones.
Y se llevan el 100%. Y vos me decís, y acá recibo mal la señal. Entre acá y San Salvador no tenés señal. ¿Cómo? Y te cobran un fangote de dinero y no tenés señal. ¿Por qué no invierten y ponen antena mínimamente? Eso es culpa también de los gobiernos que le permiten, digamos, decir, venir, vender un servicio, pero que con, digamos, obligaciones de inversión. Sí o sí o sí, porque si no, perdés la licencia. Chau.
Sí. Bueno, ahí no está descabellado cuando dice el gobierno del OCEO, ¿no? Representan intereses privados, ¿no? Alan Guren en energía fue un ejemplo. De Shell, ¿no? OCEO de Shell. Representan otro interés que no es el pueblo.
Exactamente.
Y vos hablabas del Fondo Monetario, perdón. Mira lo que le pasa a Grecia, o le pasó a Grecia.
Ajá, dale, dale. Bueno, un segundo, te quería preguntar. Cuando tiraron el mensaje del déficit cero, ¿ya era complicado ese mensaje o no?
Sí, claro, era complicado y forma parte de las los condicionamientos que plantea el Fondo Monetario en todos lados, a todos los países, a todos por igual, y el ajuste siempre lo pagan los mismos sectores. Claro. Los trabajadores, los jubilados, los desprotegidos, los excluidos, siempre la línea de ajuste es la misma. Acción social, educación, educación también.
Sí, sí. ¿No es este sistema provoca que siempre buscar culpables en otros lados?
Claro, por supuesto. Nunca, nunca quedaría, responsabilidad del gobierno.
Me quedaría hablando toda la mañana. Yo quiero abrir la puerta para que Fabián y Osvaldo vengan. Casi columnista lo vamos a tener. Le vamos a ofrecer, Osvaldo, un placer tenerte.
Gracias,
la verdad que
muy,
muy
amable. Muy amable.
A Osvaldo se lo ve muy pasional y eso está bueno también. Fabián, un placer, la verdad que muy
muchas
claro,
gracias.
Me gusta charlar
muchas gracias,
con vos.
Pablo, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, generamos el compromiso de que estén... acá... Me trajo ahí Banco Credit Cop. Bueno, ahora lo vamos a estar leyendo, Osvaldo, la verdad que buenísimo. Charla, ¿se están programadas otras charlas?
Sí. Este viernes, a las 18:30 horas, la presentación del licenciado Pablo Imes, es un pedagogo especialista en educación. Mirá. Es una actividad que organizamos junto con el gremio de ACMER. Aprovechamos el espacio para invitar a toda la ciudadanía.
Sí, genial.
A partir de las 5:30 son las acreditaciones, 17:30 en la Escuela de Comercio 2 y 18:30 puntual comienza la actividad de Pablo.
Ahí está, para romper esto de la meritocracia que nos están bajando y esta cuestión, está bueno hablar de educación. También próximamente un economista importante también llegando a Concordia, con quien hablamos hace poquito. La verdad que un golazo va a ser eso. Gracias, muchachos, estamos en contacto en cualquier momento.
Muchas gracias por la invitación. Gracias y muy amable.
Ahí está.